con su información, ¿eh? This is an interview with Asterio López León on May 22, 2006 in Blythe, California. The interviewer is Violeta Mena, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Antes que nada, me gustaría primero comenzar que me dijera cómo se llama, su fecha de nacimiento y dónde nació.
Mi nombre es Asterio L. León. Fecha de nacimiento, octubre 27 de 1927.
¿Y lugar dónde nació?
¿Dónde?
¿Lugar dónde?
Palmar de los Sepúlvedas, Sinaloa, México. Palmar de Sepúlvedas, Sinaloa, México.
¿Me podría platicar un poquito del lugar en donde nació? ¿Era un lugar rural, agricultor?
Pues más bien es un rancho grande allí.
Ajá.
No es, ya es un pueblo, pero antes no era un sí. Rancho con unos 3,000 o 4,000 habitantes.
Oh. ¿Y era como de ganado, más bien?
Sí, de agricultura y ganadería.
¿Y me podría platicar sobre su familia, de sus padres, sus hermanos, cuántos eran?
Nosotros éramos 11. 8 hermanos y 3 mujeres. Y los quedamos trabajando en la agricultura, sembrando maíz, ajonjolí, trigo, sandía, caña de esa para el azúcar. Uh-huh. Y criar ganado.
¿Y qué número de hermanos era usted?
11. 8 hombres y 3 mujeres.
¿Y usted era el más grande?
Vivo, no, pero hubo 9, nada más que uno falleció. Oh. Y yo era el mayor de todos.
¿Usted era el mayor de todos? Uh-huh. ¿Falleció su hermano cuando nació?
El hermano que falleció chiquito, falleció de 11 meses.
¿Y no recuerda de qué?
¿Eh?
¿No recuerda de qué?
Sí, de una picada de alacrán.
Oh, fíjese.
Y ahora hace como, ahora en agosto va a ser 2 años que murió otro hermano en Los Mochis.
Los Mochis, Sinaloa.
Y hace como 3-4 meses que murió una hermana en Culiacán. Y como unos 7-8 años que murieron 2 hermanas, una en Culiacán y otra en Guamuchil.
Fíjese,
las tres hermanas ya fallecieron y un hermano.
Ajá.
2 hermanos con el chiquito. Entonces ahorita nomás quedamos 7.
7, de los 13.
Yeah.
¿Y sus padres, su mamá, cómo se llamaba, su papá?
Mi papá se llamaba Ignacio.
Ignacio.
Y mi mamá Ramona López. López de León, pues.
Ajá. ¿Su papá tenía su ranchito, era en lo que trabajaba?
Pues sí, trabajamos en la agricultura y en el ganado, sí tenía terrenos.
Ajá.
Y un poquito de ganado.
¿Y más o menos me podría decir si qué hacía su mamá durante el día?
Pues se trabajaba ahí en la casa, en doméstica.
Ajá. Ay, permítame.
Do you want service at night?
No. No? Later.
Yeah.
What, can we call you later?
Just tell me what time and then I'll tell the girls
when
they can come.
It's because I'm doing an interview right now, so I can't.
Just 11, 12, so I can just tell the girls.
At 11, 12.
12, okay.
Ay, disculpe. Entonces ella se dedicaba más bien a hacer de comer, a lavar ropa, cuidar a los niños.
Sí,
hacer yeah. Los quehaceres de la casa.
A los quehaceres de la casa.
Ajá. ¿Usted fue a la escuela?
Sí, fui hasta tercer año de primaria.
Ajá. ¿Recuerda algo de su escuela?
Sí, pues recuerdo que nunca iba a viajar, nunca iba, como le dijera, a tiempo completo a la escuela. Porque en la mañana iba una hora después que comenzaba la escuela, porque tenía yo que llevar el ganado donde comieran y todo. Y luego a mediodía tenía que salir una hora antes de la hora de salir para seguir con las vacas y otra. Y en la tarde tenía que salir también una hora antes de que salieran los alumnos para hacer otros quehaceres en la casa. Como era el mayor, yo era el de todo ahí. Y en mi tierra ahí no había escuela en aquel tiempo para terminar la primaria. Nomás había para quinto año. El que quería terminar la primaria, llegar a sexto año, tenía que ir a los pueblos cerca allí, como a Mocorito, a Guamuchi, a Culiacán y eso. Y pues yo no pude ir yo para esa parte.
Entonces,
por eso quedé nomás en tercer año.
Ajá. ¿Y a los cuántos años que usted recuerda empezó a trabajar?
¿Eh?
¿A los cuántos años empezó a trabajar?
Como a los 7 años.
A los 7. Me gustaría ahora pasar al proceso de la contratación. Antes que nada, ¿cómo fue que usted se escuchó, se dio cuenta de que estaban contratando para que se vinieran a los Estados Unidos? ¿Cómo supo?
No, pues supe por todos los que venían de Braceros.
Ajá. ¿Y usted empezó entonces en el 50?
Yo desde Braceros, el 50. Fui contratado aquí en Blay. Que tuve que pasar 2 veces al desierto a pie.
Y no sabe usted si recuerda cómo le llamaban el programa de los braceros o contrataciones de los Estados Unidos, no recuerda más o menos cómo le llamaban al programa.
Pues le llamaban de braceros, de que las contrataciones, más bien contrataciones.
Las contrataciones. Uh-huh. Y estaba allí en el Palmar de los Sepúlveda, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Cuando se da cuenta del programa de los braceros, ¿a dónde se fue de allí? ¿Salió de su pueblo hacia...?
A Empalme.
A Empalme.
Empalme, Sonora.
Empalme.
Ah, no, pero no, primero me contraté aquí en Blay.
Ajá.
Pero de aquí lo sacaban a uno y lo contrataban en Calexico.
Okay. O sea, se vino a Blight y luego le dijeron, sí, vamos a regresarte a Calexico.
Sí, lo venimos, pasamos como unos 15 o 20, pasamos el desierto a pie.
Ajá.
Desde Nylan hasta aquí, hasta Blight. Y trabajando aquí, de aquí lo sacaron a uno, lo llevaron a Calexico a contratarlo.
Oficialmente, como para darle los...
Sí, ya
los
lo llevaban a uno ya para...
Ajá.
Pero no a todos los contrataban, nomás a los puros que hacían más trabajo.
Entonces, bueno, llega a Empalme.
Después me contraté, porque de aquí me fui para... Porque aquí echaron afuera todos los braceros viejos que había que entraron desde 1942.
Uh-huh.
Y todo eso por orden del presidente de México, entonces era Miguel Alemán, el presidente. Dio la orden de que echaran a todos los braceros para afuera, porque había muchos que ya no mandaban dinero a sus familias, nada, que todo lo gastaban aquí, que los echaran a todos afuera para mandar braceros nuevos, que entonces fueron las contrataciones en Guanajuato.
¿No recuerda más o menos cómo él habló por televisión, por el radio, mandó por periódicos este llamado como que vamos a regresar, queremos a todos los braceros que no mandan dinero que nos los regresen, o fue por pura voz?
por cual que
no que el presidente alemán dijo, esto es lo que vamos a hacer, queremos uh-huh. que nos regresen a los braceros. ¿Recuerda haberlo visto en periódicos?
No, pues yo lo oí aquí por el mismo cónsul que vino aquí a hablar.
Ajá.
El cónsul vino de San Bernardino.
Ajá.
A decirnos eso. Entonces aquí el cónsul ya estaba para llegarse la cosecha del melón y la sandía. Y por los braceros que estábamos aquí, ya que teníamos tiempo, ya sabíamos hacer todos esos trabajos. Entonces los braceros nuevos que iban a venir no sabían hacer ese trabajo. Entonces la asociación aquí de Bly, de las compañías y rancheros y todo, le pidieron al cónsul de México, pues, que vino a San Bernardino, que le dijera al presidente de México, a Miguel Alemán, que le diera la chance a los braceros que estaban aquí de que hicieran que levantaran la cosecha del melón y la sandía, porque ellos sabían hacerlo.
Uh-huh.
Y los que iban a venir nuevos no iban a saber y que iban a perder las cosechas aquí.
Uh-huh.
Entonces sí, le aceptó el gobierno de allá. Pero acabando eso, todos para afuera. Pero antes de que me echaran para afuera a mí, yo me fui para el lado de Tracy a trabajar para allá.
Y no, sí. Lo echaron entonces.
No, entonces era cuando necesitaban mucha gente para allá, era cuando la guerra en ¿dónde era la guerra? En Corea.
Ajá, la guerra.
Sí, allá de quiera había trabajo.
Uh-huh.
Y de ahí después ya no volví de bracero, iba hasta el 57.
Hasta el 63.
¿Eh?
Del 57 al 63 otra vez.
Ajá, del 57 al 62.
Entonces fueron de casi 13 años, ¿no? 12.
Ajá.
De 1950 a 1962.
Ajá.
Y fue cuando terminó el...
Pero hubo años de ese tremedio que viví en México, que no estuve de bracero.
Oh, no fue
como unos 3 o 4 años.
Ajá.
Como 3 años por ahí.
Me gustaría que regresáramos a... Quiero saber más, un poquito más sobre el proceso de contrataciones en Empalme. Llegaba y luego le decían, ponte en una lista, te llamamos después.
Ah, mire, había muchos modos de contratarse en Empalme.
Sí.
Había braceros que llegaban ahí enlistados, que se llamaba lista de gobernación. Que el gobierno de ellos, de los estados de donde venían esos, venía la lista de ellos allí, el nombre de todos. Entonces esa lista la traía uno del representante de ellos, de los braceros, cualesquiera que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Y ese, se venían todos. Y ese presentaba la lista en la oficina de contrataciones de Empalme. Entonces no batallaban para entrar. Otro día o a los 2 días les hablaban ya y ya los contrataban. Eso era de un modo que no les costaba nada, nomás el puro pasaje y eso. Y había otro que les daban cartas de control, que les decían que esas personas trabajaban en el algodón allí mismo en Hermosillo o donde fuera, ahí en Sonora, y tenían que piscar tantos kilos de algodón. Entonces el patrón de ellos les daba, o sea, había alguien allí que se entendía con eso, daba las cartas de control a ese camarada que ya trabajaba allí. Entonces con esa carta ya entraba, lo contrataban.
No lo voy a interrumpir un poquito. Esta carta de control, como que llegaban los trabajadores y tenían que ir a por el algodón y no les pagaban.
No, sí, sí les pagaban. Oh. Sí les pagaban.
Les pagaban por el trabajo y les daban su carta.
Y les daban su carta. Entonces ellos con esa carta ya se contrataban.
Uh-huh.
Pero como yo no venía en lista de gobernación, ni fui a piscar algodón para la carta, yo tuve que entrar con coyote, pagar mordida. ¿Entiende?
Sí. Y
pasar más tiempo ahí.
Ah. No recuerda cuánto le pagó al
No, no recuerdo, pero sí fueron más de 500 pesos mexicanos, pues, pero fue en aquel tiempo, era de todo modo hacer algo de dinero.
Y mientras estaba ahí en Empalme y supongamos que pagó su mordida o lo que sea, ¿dónde se quedaba y por cuánto tiempo se quedó allí esperando?
La primera vez que vine a Empalme a contratarme duré como 2 meses ahí.
Esperando a que le llamara.
Esperando a que, porque muchas veces al que le daba el dinero, al coyote que me iba a pasar, muchas veces se pelaba, se iba y, con el dinero y no lo pasaba uno.
Ajá.
¿Entiende?
Ajá.
Hasta que al último, casi como unos, pues dormía uno ahí. Al principio pues traía dinero, dormíamos en buenos hoteles. Y comíamos en restaurantes buenos, pero como se iba recortando dinero, íbamos y hasta que llegamos a dormir en unos cuartos donde no había ni camas ni nada, y pagaba uno 2 pesos por dormir ahí. Tenía que llevar un cartón uno ahí para acostarse.
Uh-huh.
Y comer ahí donde vendían tacos y cosas esas baratas.
Uh-huh.
Había un restaurante ahí grandísimo que yo pienso que el gobierno les ayudaba ahí para, porque daban muy barata la comida. Le decían la gallina pinta.
Ajá.
Era frijoles con arroz y tortillas a las que se pudiera comer y nomás costaba 1 peso.
Ajá.
Yo pienso que eso el gobierno les ayudaba para que dieran la comida ahí barata.
Uh-huh.
Y
era cuando se usaban los pesos de moneda grande.
No, ya no usaban los pesos, eran billetes de a peso. Ya eso ya habían pasado a la historia.
Uh-huh.
Y después, esta vez me contraté, después ya daban una mica cuando salía uno del que cumplía el contrato, le daban una miquita a uno.
Uh-huh.
Y esa mica le servía para entrar de especial. Ya no tenía que ir uno al centro de contrataciones, sino que buscaba un patrón que ese lo quisiera pasar a uno. Nomás se presentaba uno allá a Calésico y ahí lo contrataban. De ahí lo pasaban al centro de contrataciones, en el centro. De ahí al contrato ya no tenía uno que ir a... Y después hubo de... que lo contrataban a uno sin ir a ninguna parte, más que le daban el contrato a uno por 18 meses, le iban renovando, ¿no? Hasta los 18 meses. Cuando cumplía uno los 18 meses, lo sacaban a uno de donde estaba contratado y lo traían a Calésico, por ejemplo, en la tarde, y otro día en la mañana, entraba por Calésico y ya lo contrataban de vuelta, no perdía más que un día o dos de trabajar.
Uh-huh.
Uno. Que ellos eran especiales, que le decían.
Uh-huh. ¿Y era una mica verde o de qué color era?
Pues algo así, no me acuerdo muy bien.
Y
después ya se acabaron los especiales.
Uh-huh.
Ya no hubo. Y ya no había más que le renovaban a uno nomás por 1 año. Y ya no lo podían meter de especial. Entonces ya tenía que ir uno otra vez a Empalme a contratarse.
Uh-huh.
Entonces volví a Empalme yo a contratarme.
Uh-huh.
Pero entonces ya no batallé yo para pasar, porque ya conocía a uno de los coyotes que ese sí lo pasaba uno rápido.
Uh-huh. Cuando viajó de Palmar de los Sepúlveda
Empalme.
Aquí a Blight o a Empalme o a Teléxico, ¿a dónde iba? ¿En qué viajaba? ¿En camión?
En camión y en el, más bien en el tren.
¿Viajaba en el tren?
En el tren, en los años de los 50, en el tren a Mexicali.
Y ahora quisiera que pasáramos a los centros de en los Estados Unidos, cuando cuando en México les daban como algún examen físico.
Sí.
que les hacían en México.
Los examinaban en el centro de contratación ahí, como sí. En Empalme. Lo examinaban a uno de la hernia, lo examinaban a uno también de que no tuviera enfermedades venéreas, que no tuviera hemorroides y todo eso. Y salía bien uno y ya lo mandaban. Entonces, cuando llegaba aquí a donde le iban a dar el contrato ya, aquí ya a este lado, lo volvían a examinar los doctores. Y el que salía mal, pues de ahí lo regresaban o lo contrataban.
¿Y aquí qué le hacían los doctores?
Le examinaban, le hacían de rayos X y luego le análisis de sangre y todo.
Ajá.
De todo lo examinaban.
En el centro de recepción.
Ajá.
¿Usted tuvo alguna conversación ya sea con un médico de este lado, con un oficial de inmigración, que usted recuerde algún contacto ya más?
Lo que recuerdo yo es que me contraté y vine a dar al centro.
Ajá.
Pero yo traía carta para irme a Ruedlas. Y allá trabajaba yo de cargador y de troquero.
Ajá.
Porque siempre me gustó hacer la barba, ¿no?, a los patrones grandes, y la agarré de troquero.
Ajá.
Ganaba más dinero, más fácil. Y ellos me iban a dar cartas allá para arreglar yo mis papeles con toda mi esposa. Pero cuando yo me contraté en Empalme, todavía no estaba el trabajo en Ruedlas. Entonces, cuando comenzara el trabajo allá, entonces yo me iba a ir al centro para que me contrataran para llevarme para allá.
Uh-huh.
Y me tocó ahí en Giver, pegado al centro.
Uh-huh.
Y de allí me entregó el mayordomo general de la compañía, que porque decía que yo estaba enfermo. Pero el motivo fue de que andamos en el desaje del Betabel.
Uh-huh.
Con el asadón cortito, lo traían a uno a lo que daba. Y andaba como unos 9 o 10 adelante de todos, y los demás éramos como 40. Y a esos que andaban allá daban como 2 vueltas más que nosotros.
Uh-huh.
Con el asadón. Entonces yo ya sabía hacer ese trabajo. Entonces el mayordomo me mandó allá con ellos a mí. Y yo vi que allí andaba trabajando más, y por el mismo sueldo.
Uh-huh.
Ya le dije, oiga, paisa, porque él era de Guamúchil. Dije, ¿esto que hizo conmigo? Le dije, no está bien. Dice, ¿por qué? Porque le dije, ando ganando igual a los que andan allá. Y aquí hago 2 vueltas más que ellos, le dije, con estos que andan aquí, andan a lo que dan. No, dijo, pero es que estos que andan aquí, dijo, la compañía les va a dar papeles, dijo. Les va a dar las cartas para que arreglen la inmigración, dijo. Y también a usted se la va a dar. No, le dije, yo no lo necesito. ¿Qué? Dijo, no, le dije, a mí me las van a dar allá en Ruedlas. Yo ya tengo las cartas, le dije, y tengo la solicitud también para arreglar mis papeles. Y yo allá le dije, voy a ganar de $25 a $30, le dije, por día, de troquero. Y aquí como ando clavado con el asadón, le dije, estoy ganando $6-$7 por día. No me conviene aquí a mí, le dije, se lo agradezco de todos modos. Pues me agarró mal idea el hombre y ya no me renovaron el contrato. Me entregaron a la asociación y que por enfermo. Entonces, ya que me entregaron allí, yo pues andaba, traía buena ropa porque yo trabajé de agente viajero en México.
Uh-huh.
Y pues traía como 5 o 6 trajes, yo andaba bien alineado y todavía joven. Fui a hablar allí con en la misma asociación, había una doctora americana, pero hablaba muy bien español. Ya fui, me comuniqué con ella, ya le dije lo que me pasaba, que me habían entregado que porque estaba enfermo, y no estaba nada enfermo, nomás porque una vez que fui al baño, no al baño, porque entonces no le ponían baño uno ahí, iba a los canales, ¿no? y por ese fue el motivo, pero ellos no dijeron por qué, sino que porque estaba enfermo. Entonces yo fui con la doctora y ya le conté todo. Oh, dijo, no, y ya le dije la chance que tenía, pues, de que me iban a contratar para allá, para Ruelas. Oh, dijo, usted no se apure, a usted no lo van a echar para afuera, dijo. Porque en primer lugar, dijo, usted lo contrataron bueno y sano, dijo. Y bueno y sano lo van a mandar para México, dijo. Pero como yo no voy a firmar que usted está bueno y sano, dijo, no lo pueden mandar, dijo. Y ya me dio un papel ella, entonces ahí ya no me podían cobrar ni comida ni nada. Y me quisieron echar para afuera, el que los echaba, no, le dije. A mí no va a echar para afuera, camarada, le dije, aquí no va a hacer lo que hace con los demás. Yo, ¿por qué no? Dijo, a fuerza, no, le dije, mire, le enseñé el papel de la doctora. Así de que vale más que se. Y de ahí fue cuando ya volví para Ruelas. Y ahí fue donde ya terminé hasta que arreglé mis papeles. Uh-huh. Pero sí, esa, le hacían muchas movidas chuecas a uno de los patrones. Uh-huh.
Fíjese. Estando en México, en el centro de contrataciones, ya sea en Empalme o en Mexicali o donde estuviera, ¿tú usaste alguna vez contacto con oficiales de inmigración en México, de Estados Unidos en México o no? ¿Nunca vio algún oficial de inmigración de aquí allá en los centros de
contrataciones? Bueno, en México no tuve yo ninguna de nada. Aquí nomás dos veces que me agarraron, porque trabajé sin papeles también aquí. Uh-huh. Dos veces que me agarraron y me echaron para afuera.
Uh-huh. ¿Y cuando se venía del centro de contratación al centro de recepción ya aquí en este lado de Estados Unidos, cómo viajaban?
Pues a veces en el tren y a veces en el camión.
¿A veces los mandaban del centro todos juntos?
Desde Empalme los mandaban a todos los que contrataban un día, todos los mandaban juntos, ¿no?
Ajá.
O, más bien dicho, en el tren,
sí,
para que cumpliéramos todos.
Ajá.
Y ya acá, ya en Calésico, pues ya los llevaban en camiones al centro de contrataciones.
Sí.
Y del centro de contrataciones ahí ya los llevaban en los camiones, pues, o envases que le dan aquí,
ajá,
a donde iba uno.
Ajá. Y en, ya estando aquí en que les hacían los rayos X, les sacaban sangre, ¿alguna otra cosa que tenían que hacer o?
Pues lo examinaban de todo a uno, físicamente todo.
Ajá. Casi lo mismo que le hacían en el centro de contrataciones.
¿Ahí?
Ajá.
No, más aquí.
Sí.
A este lado más, porque en el centro de contrataciones allá en México lo examinaban a uno de la hernia, que no estuviera herniado, que no tuviera, bueno, puedo nombrar esa palabra, yo creo, enfermedades de estas venéreas,
sí,
y hemorroides,
sí,
de eso nomás. Ay, de las manos, que tuviera callos en las manos uno.
¿Va? Porque
sí,
que pudiera trabajar.
Sí, de eso ya.
Y
acá, ya donde lo contrataban a uno, acá sí le hacían rayos X y luego le sacaban la sangre y de todo lo demás que le hacían allá también.
Uh-huh.
Tenían que estar seguros ellos de que uno estaba bueno y sano.
Uh-huh.
Porque el que salía con alguna enfermedad de algo que saliera, ese no lo contrataban, de ahí lo regresaban.
Hablan de a veces que los fumigaban, ¿no?
Ah, sí. Nomás que a mí no me fumigaron porque yo no quise.
Uh-huh.
Yo mejor me le dije que yo me salía. Porque yo traía un traje negro, lo que es un traje, saco y pantalón y corbata y todo, bien limpiecito.
Uh-huh.
Y luego ahí estaba fumigándolos, los fumigaban la cabeza y los pantalones los bajaban a uno y le fumigaban todo.
Uh-huh.
Entonces quisieron hacer conmigo eso. No, un momento, le dije, a mí no me vas a fumigar. Yo me acabo de bañar ahorita, le dije, ¿cómo me vas a fumigar el traje este? Le dije, este traje me cuesta $20 para mandarlo a la clínica para que lo limpien. No, que es obligación. No, le dije, no es obligación mía, no es de que me vayas a fumigar. Yo mejor me salgo, le dije, ahí te va, y le tiré con el papel que le daban a uno en Empalme. No, joven, dijo, aquí está, levantado el papel y me le dio pásale para allá, pues no lo voy a fumigar. Uh-huh. Pero a todos los demás sí. Uh-huh. Sí los fumigaban. De eso es cierto, porque yo lo vi. Uh-huh.
¿Y usted ya estaba casado cuando se fue de Bracero?
No.
No.
Me casé después de estar de Bracero, me casé.
Y estando en el centro de recepción, ¿le dieron opción de a dónde se iba a ir, cuánto le iban a pagar? ¿Le dieron este tipo de información?
Sí, pues ahí cuando lo contrataban a uno ya sabía dónde iba a ir.
Pero no le daban opción como...
¿Eh?
No le daban opción como si de... quiere ir aquí o allá. O
no.
Sea, nomás le decían.
No, no.
¿Tú te vas
para no, aquí? Sí, había veces que sí. Lo contrataban a uno allí, aquí en el centro, ¿no? Le decían, está un pedido para tal parte, el que quiera ir. Y ya decían lo para qué parte, pero muchas veces ya venía uno directamente a donde iba a ir. Uh-huh. Que a mí me quisieron mandar una vez a Coachella, a la pista del Latir. Y ese es un trabajo muy peligroso, están muy altas las palmas. Uh-huh. Y tenía que subirse una escalera. No, le dije, yo no quiero nada con las palmas.
Uh-huh. Y nunca hizo nunca hizo ese trabajo.
No. El que se caía de ahí se mataba.
Bueno, ya le dijeron en el centro de recepción, usted se va a ir a tal parte. ¿Cómo fue el viaje o los viajes del centro de recepción a
donde le llevaban a uno?
Lo llevaban al trabajo.
Pues ya lo llevaban en el vano, pero cuando lo recontrataban a uno, que venía uno de especial, que lo sacaban y la misma compañía lo contrataba a uno, entonces no usaban bases ni nada. Uno mismo venía en los carros que uno tenía. O el que los traía en el carro de él. No usaban bases, pero antes de eso sí usaban bases. O sea, el camión lo llevaban a uno. Llegaba ya al campo donde iba uno ahí, y pues allí le tenían ya la comida para que comiera. Y ya le daban allí su cama y todo, donde camitas de las angostitas, ¿no? Y pues, no crea que. Y comida, pues, tampoco no muy buena.
¿Usted cuando vino tenía artículos personales, objetos personales, que recuerde, y si hubo alguna vez que le dijeron, no puede llevar esto?
Cuando iba.
Cuando ya se venía para acá.
Cuando iba para México.
Ajá.
Sí, una vez... que venía de Mercedes, fue el 57. Todo lo que llevaba yo nuevo eran unas botas que las llevaba puestas y unos pantalones y un par de medias de nylon que le había comprado a mi mamá. Que el par de medias estaban en especial, que yo los agarré en $2. Entonces en Sonoita me pedían $10 de mordida.
¿Por las medias?
Por las medias.
¿Tenía varices su mamá? ¿Tenía varices su
mamá? No, nada, estaba bien mi mamá, pero pues, medias que le compré. Pues,
sí.
Estaban en especial a dos por $1, se me hace, o por $2, no me acuerdo. Uh-huh. Pero no pasaba de $2 lo que valían las medias. Y ahí querían que les diera $10 de mordida.
¿Por las medias?
Por las medias. Oye, le dije, ¿que ustedes están locos o qué? No, que si no las pasa, no, le dije, pues si usted las quiere para su señor o para su hija, le dije, agárralas. Las medias me costaron $2, le dije, ¿cómo le voy a dar 10? Y además le dije que, pues yo tengo derecho a pasar eso y mucho más, le dije, porque usted no sabe quién soy yo, pues quién es usted, soy Bracero, le dije, mire, le dije, ajá, pásele, fue medio, pero eso quería que le diera ahí. Y se me hizo muy... muy feo lo que me dijo el que valiendo las medias $2 que día 10 y mordidas.
Que dijo, no, mejor voy y le compro los $10 a mi mamá después.
Pues sí, allá.
Cuando me podría decir más o menos, se me pasó antes preguntarle cómo. Que usted recuerde cómo era el centro de recepción, como era un cuarto grande o eran diferentes estaciones, diferentes cuartos.
¿Dónde, dónde lo contrataban
sí,
a uno?
¿Dónde lo contrataban?
Ah, pues estaba la... Tenía una oficina ahí donde lo metían a uno a examinarlo de todo, ¿no?
Sí.
Y luego tenían un salón grande donde ya lo contrataban a uno y todo. Y no me acuerdo si tenían... Tenían comedor allí, no me acuerdo de eso, si tenían o no comedor. Era grande el lugar allí.
Uh-huh.
Sí, porque había miles de braceros ahí que llegaban.
Que los procesaban.
Unos que estaban, que llegaban de para contratarse ahí, que los traían de México, y otros que ya iban para afuera.
Uh-huh.
Porque los que iban para afuera también los llegaban ahí, y de ahí ya los llevaban para la frontera.
Ya estando en el trabajo, ahora quisiera pasar a, como a sus experiencias en el trabajo. Hablamos que hubo un tiempo en medio, ¿verdad? Del 50 y del 62,
ajá,
que no, que se regresó a México, pero durante su tiempo como bracero, aquí veo que tiene varias ruelas, el centro, cerca de Calexico, en
Mercedes,
Mercedes, en Fly,
uh-huh,
en Harryville, ¿o cómo?
Hotville.
Hotville.
No sé si está bien escrito ahí.
Ajá.
¿Dónde lo puso?
Aquí lo puso.
Sí, se ve que sí está bien así. Aquí
pero,
está cerca, está en el Valle Imperial, el pueblo ese.
¿En cuál lugar fue donde estuvo más tiempo?
En Ruelas.
En Ruelas.
Ruelas, ajá.
Y era donde manejaba, ¿verdad?
Ahí era donde manejaba... Manejaba troque jalando naranja y todo.
Uh-huh.
Hoy allí fue la primera vez que fui mayordomo.
Uh-huh.
Porque aquí tengo 30 años de mayordomo ahorita en de mismo. Y allá de bracero fui de mayordomo de la forestal, oiga.
¿Forestal es el número de la compañía?
¿Eh?
¿Es el número, el nombre de la compañía?
No, con la forestal.
Ajá.
Con de, que los que llevan a apagar la lumbre y todo eso.
Ah, sí, sí.
Es que allí era un campo muy grande, que habíamos como 700, 800 ahí en Ruelas,
entonces,
un campo muy grande allí.
Sí.
Entonces ahí en la Sierra de San Bernardino había quemazón muy grande y necesitaba gente para llevarla para allá, para apagar la lumbre.
Uh-huh.
Entonces no podían conseguir gente suficiente, necesitaban mucho, entonces vinieron al campo a llevarse a todos los braceros. Entonces había... Pues había muchas, muchas veces, éramos como 700, 800 ahí. Y las cuadrillas que se hacían ahí, para piscar naranja y toronja, eran de 28, 30 o 35 hombres, cada cuadrilla, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la cuadrilla que iba llegando del trabajo, la iban enlistando ahí, la iban mandando en los bases que tenían ahí para la sierra. Y, pero el mayordomo, con el mayordomo no se podía llevar 20 y con él 21, no más. Pero como ese mayordomo traía 28 o 30 pescadores, iban sobrando. O sea que ya al último faltaron mayordomos. Entonces el que se encargaba allí con todo ya habló ahí y dijo que necesitaban mayordomos, que el que supiera un poquito de inglés que se presentara ahí para que fuera de mayordomo. Que ese iba a ganar $4 la hora en aquel tiempo, el 59, era mucho dinero. $4 la hora de los mayordomos y $2 la hora los trabajadores. Y iba a ganar desde que saliera uno ahí hasta que lo regresaran, tiempo corrido, las 24 horas. Y que se arrimara ahí el que supiera un poquito de inglés. Y luego se arrimó un compadre de él, del supervisor ahí, el que mandaba, que estaba hablando, que no sabía ni español porque era tartamudo, no podía hablar.
Uh-huh.
Y ya llegó y le dijo, sí, sí, compadre, dijo, yo sé un poquito de inglés, bueno, como pudo, dijo, ¿no? Y la raza empezó, ¿qué? Si ese no sabe ni español, ¿qué va a saber de inglés? Y pues no sabía nada de inglés, pero como era compadre, ¿no? Iba a ir a ganar doble. Sí, compadre, dijo, lo apuntó, entonces yo brinqué también. Dije, no, pues este no habla ni español. Entonces ya le dijo, oye, Ramiro, le dije, pues, tu compadre no habla ni español, le dije, y lo pude decir, no, dijo, yo también a ti, dije, ándale.
Uh-huh.
Y ya lo, me apuntó y así fue como fui duramos como 3 o 4 días en la lumbre y ganamos pues un chequezazo bárbaro. Ahí fue la primera vez que hice de debut yo de mayordomo.
¿Y esto era en colaboración como con los bomberos de San Bernardino?
Todos andaban ahí.
Todos andaban
todos,
ahí.
Aviones y todo.
¿Y usted como mayordomo?
Yo andaba con la gente, cada había muchas cuadrillas, ¿no?
Ajá.
Y ahí andaba.
¿Y se reportaba a quién?
Y andaban con uno ahí. El que estaba supervisaba 2 cuadrillas, ¿no? Uh-huh. Ese traía radio, se estaba comunicando con los aviones que andaban tirando el agua, uh-huh. El hielo y eso para apagar. Entonces el avión ese ya les decía a ellos de dónde venía más la lumbre, para dónde iba el viento y todo, para que uno se cuidara allí.
¿Y les daban algún tipo de...?
Pues unos agarraban azadones, otros les daban palas. Otro surquía, usted sabe lo que es,
sí,
y otros hacha. Ajá. Y todos con su anforita del agua ahí y su lonche, y había veces que lo llevaban lonche en los aviones donde andaba uno allá.
¿Y como algo para protegerse la cara, la cabeza?
No, de eso no.
¿Guantes?
No, de eso no daban.
Nada de
no.
Protección.
Nomás lo que sí le daba una forma a uno, un papel, una forma ahí, para si alguien tenía algún accidente, que lo apuntara ahí, el mayordomo.
Oh. ¿Y hubo muchos accidentes?
Nomás tuve uno yo.
Ajá.
Pero ese accidente, pues le fue muy bien al chamaco. Tenía como 15 años nomás, y apenas tenía 3 días que había llegado contratado. Tenía como 15 años, pero se puso 18 para poder que lo contrataran.
Ajá.
Entonces se cayó ahí y dijo que le dolía la y se hernió, pero pues 2 puntadas le dieron nomás en la hernia. Yo lo apunté y todo ahí, lo llevaron a y lo operaron, necesitó operación, pero pues en el mismo momento salió, ¿no? Y él era barbero chaval ese, y ya le dijeron que no podía trabajar, que creo que necesitaba que 6 meses o más, porque iba a ser con el saco, no se podía abrir. Y ya vino el de la aseguranza, de la forestal, era del gobierno, pues unas aseguranzas muy buenas. Y ya lo citaron a él allá a la oficina. Y ya el que venía de la aseguranza no sabía nada de español, no entendía absolutamente nada. Entonces el de la oficina ahí estaba interpretando al chavalo. Y ya le dijo, me está preguntando aquí él, dijo, que si eres casado. No, dijo, ¿cuál casado? Tú di que si eres casado, dijo.
¿Enfrente
del
señor?
Sí, tú di que eres casado. Dijo. Ah, bueno, dijo, pues sí, soy casado. Dijo, te pregunta que si tienes hijos. Si no tengo ni mujer, ¿qué hijo voy a tener? Tú dije, si tienes 5 o 6, dijo. Y ya dijo, sí tengo. Mira, dijo, él era de Michoacán. Dijo, mira, dijo, tú pon a todo Michoacán que mantienes, porque te van a dar más dinero, dijo. Tú di que mantienes a tus papás, que mantienes a tus abuelitos, que mantienes a tus suegros y todo. No, pues ahí el otro apuntando ahí. Y ahí mismo le dio un cheque de $600. En aquel tiempo, viste, del 59,
ajá,
le dio $600 y pagó toda la comida por él. Iban a pagar la comida por él por 6 meses y le iban a venir allí, se me hace que $800 o $1,000 por mes. Al muchacho era un dineral en aquel tiempo. Y después decía el muchacho ese, en mi vida no, ni siquiera soñaba yo que me iba a ir tan bien aquí, no me había trabajado 2 días y fue todo lo que trabajó. Y se llevó un dineral.
Y hablando de este jovencito, ¿era común que muchachos menores fueran a decir, tengo 18 años y no quiero ir a trabajar?
Mire, muchos se contrataban de 15, 16 años, pero para poderse contratar tenían que tener 18 años.
Uh-huh.
Pero ellos muchos se ponían 18 años.
Uh-huh.
Y por eso pasaban. pasaban mucho que no tenían los 18 años, pero se los ponían ahí ellos para pasar.
La necesidad, ¿verdad?
Sí.
Estando ya en el lugar de trabajo, alguna vez que usted sepa, platicamos que vino el cónsul de México a su lugar de trabajo. Ajá. ¿Alguna otra autoridad oficial mexicana pasó a ver cómo trabajaban, sus condiciones de vivir, de trabajo?
Le voy a contar lo que pasó en 1957 en Mercedes, California.
Ajá.
Un año antes, el 56, se habían enfermado el estómago todos los fraseros que estaban en el campo.
Fíjese.
Porque les dieron la comida mala. Creo que no lavaron donde hicieron la comida y eso, creo que le dejaron jabón, no sé qué. El cuento es que todos fueron a dar los hospitales. Entonces, el 57, iba el cónsul ahí al campo a hablar con todos para ver cómo los trataban, a ver qué clase de comida los daban y todo. Y pues ya pues empezaban a hablar ahí, ¿no? Unos que de este modo y otros que del otro. Entonces dijo el cónsul ahí, mira, dijo, yo no me puedo entender con todos ustedes, dijo. Uno me dice una cosa, otro, uno está hablando y ahí se mete el otro, dijo, y pues no les entiendo. Así de que miren, ¿por qué no ponen mejor un, así como presidente, dijo aquí? Que eso sea, a ese le dicen todo lo que quieran reclamarme a mí, se lo dicen a él, dijo. Para que yo cuando venga, hablo con él, dijo, y así me entiendo mejor. No, pues ya dijeron todos, porque la mayoría de los que iban allí eran puros de Guerrero, que no sabían leer ni escribir, oiga, ninguno. Yo creo que eran del rancho o por allá de la sierra, donde no tenían escuela. Y no sabían, yo les hacía las cartas y se las leía todo, ¿no? Entonces luego me dijeron, pues que sea Sinaloa, porque Sinaloa me decían ahí, que es el presidente, que todos votamos por él. Entonces ya me dijo ahí el que mandaba el campo, que la hacía de campero ahí eso.
Sí.
Ya llegó y me dijo, la llevaba muy bien ese muchacho conmigo. Dijo, vale más que no seas presidente, dijo, porque si aceptas eso, dijo, mejor, dijo, no aceptes. Entonces ya no, le dije, a mí no me pongan, no, que sí, que tú, y que bueno, una legata que se hizo allí. Entonces otro señor, ya mayor, era de la capital de México ese, brincó a la mesa y yo me lanzo para presidente, dijo. Y pues nadie lo aplaudía, ¿no? Entonces ya le dije, yo, ¿saben qué? Le dije, conmigo no cuenten, yo no acepto eso. Le dije, ¿este señor que sea presidente? Bueno, dijo el señor, pues a ver, que no, todo contrario, yo soy el presidente, dijo. Y no duró más que 3 días el presidente allí. Que cuando vino un día o dos tenía de presidente allí, cuando llegó el cónsul y habló con él. Y otro día llegó un camión allí por el presidente para echarlo para México, lo llevó para México, para jugar.
Fíjese.
Y ya me dijo el camarada, ya ves, por eso te dije yo, dijo, que no fueras tú presidente, no, sino tú fueras allí, dijo, en el camión.
Porque supuestamente
no les convenía que hubiera gente de esa, pues, que hablara mal.
Sí.
No les convenía. No les convenía a la asociación
allí.
Agitando a la gente.
Imagínese. Entonces, ¿algún movimiento de tratar de organizar a los trabajadores que usted ha sabido en
su... No, pues no. No había entonces, porque el que hizo todo eso fue Chávez.
Ajá.
Pero se me hace que ya se habían acabado los braceros cuando Chávez hizo todo eso.
Me gustaría saber sobre su rutina diaria. ¿Cuántos días de la semana trabajaba? ¿Cuántas horas al día? Cosas así.
Cuando estaba de brasero.
Ajá.
No, pues trabajamos lo mínimo 8 horas.
¿8 horas?
Pero había veces que lo hacían trabajar hasta 10, 12 horas.
6 días, 7 días a la semana.
6 días a veces los 7.
Ajá. Y habló que usted les hacía las cartas a veces a varios. Una pregunta, por simple curiosidad mía, es, ¿había muchos indígenas?
¿Eh?
¿Había muchos indígenas como gente?
O contratados.
Sí, que venían, como habló de Guerrero, que había muchos de...
Sí, sí, de donde venían más indígenas era de Oaxaca.
Oaxaca. ¿Trabajó con muchos?
¿Eh?
¿Trabajó con muchos oaxaqueños usted? ¿O?
Sí, sí.
¿Y no sabe por qué? ¿Qué razones? ¿Había lugares específicos de donde venían, regiones de Oaxaca?
Pues eran lugares, estados muy pobres en... Yo pienso que en la agricultura y en eso, que no ganaban mucho dinero, pues venían muchos. Muchos eran de este, principalmente de Oaxaca.
Zapotecos.
Sí, de Oaxaca y de Guerrero venían muchos también. Pero el número uno de Oaxaca. Uh-huh. Es una gente muy obediente, muy humilde y buenos para trabajar todos. Y luego que tienen, pues yo creo que mucha necesidad, ¿no?
¿Cómo era donde vivían?
Pues eran barracas. Algunos barracas, otros tenían apartamentitos así.
Ajá.
Pero eran barracas grandes ahí donde
trabajaban.
Nos ponían las camas ahí.
Eran nomás puras camas.
La cama con colchón viejo ahí.
¿Y los baños?
Y le daban los baños, pues... Había unos que tenían agua caliente y fría y había unos que tenían pura agua fría. Y había baños que no eran de agua.
Eran de...
Nomás el puro cajón ahí.
¿La comida?
La comida más bien era mala, güey. ¿Para qué le voy a echar mentira?
Ajá.
Casi por lo regular, porque había compañías que daban borde, usted sabe lo que es el borde, ¿no?
Sí.
De los comedores. Se hicieron compañías de eso para hacer negocio. Y todas las compañías tenían fábrica de tortillas, de harina y de maíz, que las traían a los campos donde tenían la matriz. Había compañías. Entonces ahí... Pues los daban comida como esta carne, como algunas dos veces nomás, yo creo, por semana. Y cuando mucho la carne que los daban, pues casi eran más papas. Papas y frijol y eso, muy poquitas papas. Muy poquita carne.
Sí.
Y cuando los daban menudo, los domingos, pues era puro maíz, de menudo casi nada. Y así la comida no crea que estaba buena. Había unas partes que daban mejor que en otra, ¿no? Pero por lo regular, ¿no?
Y que usted recuerde cómo había los cocineros.
¿Eh?
Los cocineros eran mexicanos.
Sí, mexicanos.
Siempre. Sí. ¿Y pagaba usted parte de su sueldo por la comida?
Sí, le
cobraba. ¿Cuánto le descontaban?
Pues ya no me acuerdo, ya hace muchos años de eso.
¿Le pagaban con cheque o en efectivo?
Algunos pagaban con efectivo y otros con cheque.
Ajá. Y ya iba descontado la comida.
Sí, descontaban la comida.
¿Les cobraban también por el dormitorio?
Pues algunos dicen, Marcelo, que les cobraban. Yo donde estuve no. A mí no me cobraron, ¿para qué le voy a decir?
Más o menos yo digo que en donde trabajó él más tiempo, ¿cuánto era lo que le pagaban? ¿Le pagaban por día o por hora?
Ahí era por donde duré más, era por contrato. Ahí no había por horas.
Contrato.
Okay. Era pizca de naranja y toronja.
Hay muchos para este rumbo, ¿verdad? Naranjas y toronjas.
Ajá.
Y el dátil.
¿Eh?
¿Los dátiles?
No, desde eso yo nunca hice nada. Ahorita ando de mayordomo en la naranja y limón.
¿Usted mandaba dinero a México? ¿Le pagaban y mandaba dinero a su familia?
Sí, o a mis papás.
¿A sus papás? ¿Cómo lo mandaban?
Por correo.
¿Por correo? ¿Escribía usted a sus padres?
Sí, todo el tiempo lo escribía yo.
¿Y no quedaron nunca cartas?
¿Eh?
¿Nunca guardó las cartas o
su... Ah, no.
¿Se
no,
perdieron las cartas?
No,
se... ¿Siempre fue correcto su pago? ¿Alguna vez tuvo algún problema que no le pagaron lo que era? ¿Que llegó tarde el pago o nunca tuvo ningún...
¿Conmigo qué? ¿Con los patrones?
Sí.
No, por eso...
¿Siempre
no
fue todo correcto? Ah. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo, ya sea con otro compañero, otros compañeros?
No, no, no ninguna.
¿Cuáles eran las quejas más comunes de allí?
¿Eh?
¿Quejas más comunes como?
¿Quejas?
¿La comida o...?
La más común pues era la comida.
La comida.
Ajá. La comida pues, le reclamaba uno al cónsul.
Ajá.
Pero cuando venía el cónsul a ver, hacían comida muy buena.
Se lucían.
Pues sí, hacían una comida especial.
¿Y qué decía el cónsul?
Y venía el cónsul y pues hasta él comía con otros. Y decía, pues, ¿qué quieren más? Está muy buena la comida.
Pues sí.
Pero nomás era cuando él venía.
Me gustaría saber sobre los pasatiempos. ¿Qué hacía usted en sus tiempos libres, en días de descanso?
¿De qué?
Sí. Cuando descansaba, ¿qué era lo que hacía?
Cuando estaba de bracero, ¿no?
Sí.
Pues ir al cine, a los bailes.
¿Había muchos bailes?
Sí, entonces había muchos bailes. Sí, pues... Y cine, pues había muchos y yo soy muy, muy aficionado al cine.
Uh-huh. Iba mucho al cine. ¿Su ropa usted la lavaba? ¿La lavaban allí?
No, pues nosotros mismos la lavábamos. Ya cuando hubo lavadoras, porque antes no había, entonces ya la llevaba a las lavadoras, uno la lavaba allí. Pero por lo regular, pues uno la lavaba.
Ya vamos llegando al último de la entrevista y me gustaría saber cómo, qué fue de su vida después de trabajar como bracero. ¿Cómo fue su vida después de trabajar como bracero?
Mi vida.
¿Se quedó aquí?
Sí, pues la última vez que tuve bracero fue el 62, pero ya tenía yo mi solicitud para emigrar, ahora mi esposa y yo. Me fui para Ciudad Obregón, mientras que me llegaba la cita. Trabajé con taxi allá, ahí le enseñé la licencia que tengo de taxista.
¿De conductor?
Sí, y de ahí pues emigré. Ya cuando emigré, pues no, gracias a Dios, nunca me ha faltado para comer. No he hecho nada de dinero, ni tengo propiedades, no tengo nada. Pero sí, he pasado a gusto aquí. No he tenido nunca problemas con el gobierno. Pero tampoco he molestado al gobierno yo para nada.
Fíjese.
Con ni un centavo lo he ocupado para nada.
Qué bueno.
Y...
¿Ahora es usted ciudadano o
sí, residente? Ya me hice ciudadano, mi señor y yo.
Ah, bueno.
Y tengo tres hijos.
¿Y sus hijos?
Dos hombres y una mujer.
¿Y ellos a qué se dedican?
¿Mande?
¿Ellos a qué se dedican?
La mujer tiene un salón de belleza.
Ajá.
Es donde arregla uñas, sí, y permanente y todo eso. Y el otro hijo es empleado del gobierno, trabaja en la prisión que hay aquí en Blay.
Sí.
Y gana buen dinero.
Sí.
Y el otro, el primero, está en Florida.
Ah,
ese trabaja y se fue hasta allá. Trabaja en un teatro, haciendo sonografías y todo para películas,
sí,
y todo eso. Y trabaja también en el ese grande que hay en ¿cómo se llama ese que está el Disneylandia, el Disneyburg,
sí,
cómo le dicen? En
Disney World.
¿Cómo se llama ese pueblo donde está ese en Florida?
En Miami.
Orlando. Ahí trabaja en Orlando y en esa otra compañía de teatros.
Oh,
sí, también gana, está
qué
bien.
Bueno. Me da mucho gusto.
Ellos están bien, el que no está bien soy yo, porque no tengo ni casa.
No tiene casa.
No, vivo en una casa de mi hijo.
Oh, ¿Y le paga renta o no le paga renta?
No, sí, sí le pago. Sí, porque pues todavía la debe, tiene que, para que se ayude. Si es que toda mi vida he trabajado yo para los puros doctores, para mi señora, todo el tiempo está enferma. Uh-huh. Todo el tiempo he trabajado para los doctores. No he tenido chance de juntar dinero.
Sí, es muy difícil. Muy difícil. Y si no quiero... si no fuera mucho preguntar, ¿su esposo está enferma de qué? ¿No sabe?
No, pues tiene alta presión.
Ajá.
Y diabetes. Y pues otras enfermedades que le salen ahí.
Ajá.
La han operado muchísimas veces ya también.
Ajá. Ya esto ya va a ser las últimas preguntas, pero ¿qué significa la palabra bracero para usted?
Bracero. Pues yo el significado que creo yo que es ese brazos trabajadores o brazos fuertes.
Ajá.
Eso es lo que creo yo que es.
¿Y usted cómo?
Porque bracero aquí, brazo,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Brazo con bracero, o sea, brazo de acero.
Uh-huh. ¿Y cómo se siente usted que se refieran a usted como bracero?
¿Eh?
¿Cómo, qué es lo que usted siente cuando se refieren hacia usted como bracero?
No, pues no me siento humillado ni nada, porque todo lo hizo uno por necesidad.
Uh-huh.
O por venir a progresar aquí.
Uh-huh.
Muchas de las veces hay personas que emigran a este país, que se pueden mantener bien en México, pero como el dicho dice que dicen el sueño americano, que se ven aquí a ver si progresan más. Uh-huh. y por mucho no progresamos. Está como, le voy a contar lo que me pasó con mi papá. Mi papá los crió a 12 y nunca trabajó él con patrón. Y nosotros, los hijos de él, todos, nunca trabajamos con patrón en México. Donde venimos a trabajar con patrón fue aquí. El 65 saqué, yo ya estaba casado, saqué, porque me casé el 60. Saqué un carro Mustang del año. Era la novedad en aquel tiempo, los Mustang. Y pues mi papá estaba más alto que yo y grueso. Y cuando fue a subirse al carro, pues no podía subirse, ¿no? Hasta que ya le dije cómo se subiera ahí. Entonces íbamos él y yo solos de Guasave a Guamúchil. Me dijo, te voy a hacer unas preguntas, mi hijo. Sí, le dije, a ver, hágamelas. ¿Cuántos años tiene, hijo? No, papá, le dije, pues, ¿cómo me pregunté eso? Usted sabe muy bien, le dije. Usted es mayor que yo, le dije, nomás 22 años. Porque el papá nació en 1905 y yo el 27. No, dijo, pero quiero que tú me digas, dijo. Y ya le dije. Le dije, ¿por qué? El carro este, dijo, ¿lo compraste al contado? No, papá, le dije, si no tengo dado más que un abono, le dije, lo debo todo. Oh, dijo. ¿Y casa? ¿Tienes casa propia? No, le dije, ¿cuál casa propia? Estoy pagando renta. Dijo, ¿y cuánto dinero tienes en el banco? Le dije, ni un 5, a lo contrario debo. Le dije, le quité prestado dinero a la compañía, le dije, para venir a verlo aquí. ¿Y no tienes hijos todavía? Pues no, le dije. En una palabra, no tienes nada. Dijo, pues no, le dije, no tengo nada. Y era cierto, ¿no? Mira, me dijo, yo cuando estaba de tu edad, yo ya tenía 12 hijos, dijo, porque fueron 12 de familia, dijo. Tenía 10 yuntas de bueyes, ¿usted sabe lo que es una yunta de bueyes? Tenía 10 yuntas de bueyes, dijo. 8 tiros de mula, dijo. Tenía más de 80 vacas, dijo. Tenía terreno y tenía casa y tenía dinero, dijo. Y los mantuve a todos ustedes, dijo. Y yo nunca le he trabajado con patrón a nadie. Y nunca he ido a Estados Unidos. ¿Qué pasa contigo, hijo, que estás allá? Dijo, y no tienes nada. No, papá, le dije, pues es que allá está muy duro también. Le dije, pues es dinero, no crea que nomás llega uno y luego lo hace. Le dije, no, le dije, pues allá ese poquito mejor que aquí, le dije, para el que trabaja al diario. Porque el que trabaja al diario aquí, el que trabaja al diario en Estados Unidos, le dije, pues le rinde más allá uno. Pero viene siendo la misma, no es para que progrese.
Uh-huh.
Oh, dijo, pues, yo, o sea, me hacía muy raro eso.
Fíjese.
Y él me dijo, yo nunca he ido a Estados Unidos.
Tuve todo esto. Así en general, sus recuerdos trabajando como bracero, ¿han sido positivos o negativos, la mayoría?
No, pues a veces negativo y positivo. Por una parte, negativo, porque por la razón de que yo trabajé allá, andaba de agente viajero, trabajaba en 3 estados, vendiendo ropa, calzado, sombrero, de todo, al mayoreo, vendiéndole al comercio grande, como llegar aquí y venderle a la JCPenney, a la Kmart y eso, directamente de la fábrica. Trabajaba yo con las fábricas de Guadalajara, de México, ¿ya? Y trabajaba el estado de medio estado de Nayarit, Sonora y Sinaloa. Y pues ganaba buen dinero, ¿no? Pero quebré yo y me vine de bracero de vuelta y pues de bracero nunca pude hacer nada. Y la quebrada mía fue porque por una letra que me equivoqué yo. Era agente viajero. Usted sabe cómo se escribe viajero, ¿verdad?
Con B de vaca.
Sí, y Jota. Pero cambié una letra. Igual de ser agente viajero, era agente viejero.
Va.
Y allí fue cuando troné.
Va. ¿Eh? Lo quise.
Porque
una palabra.
A mí me han gustado mucho las mujeres todo el tiempo. Ahora ya estoy viejo, ya no, pero entonces. Por pues no, quebré, no, ya me vine otra vez.
Por tantas mujeres.
¿Eh?
Por tantas mujeres que no. Bueno, ya le hice todas las preguntas. Déjeme nomás, termino cierro el cassette y luego ya lo dejo ir.
Ajá.
Antes que quisiera dar las gracias por la entrevista. This was an interview with Asterio López León on May 22nd, 2006, in Blythe, California. This is Violeta Mena. The interviewer is Violeta Mena, and this interview was part of the Bracero Oral History Project, and this is tape 1 of 1.